Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 413, semana del 29 de abril al 5 de mayo. De abril de 1380. Muere Catalina de Siena. Catalina di Jacopo di Benincasa, conocida como Catalina de Siena, fue una laica dominica y mística venerada como santa en la Iglesia Católica. Catalina fue hija de Jacopo Benincasa y de Lapa di Puccio di Piacente, hija de un poeta local. Sus padres formaron una familia muy numerosa. Cuando Catalina y su hermana gemela, Giovanna, nacieron, su madre tenía 40 años y ya había dado a luz a 22 hijos, de los que la mitad murieron pronto. Giovanna fue entregada a una nodriza y falleció poco después. Catalina fue amamantada por su madre y se convirtió en una niña sana, aunque el conocimiento posterior de tal suceso le impactó psicológicamente. Al año siguiente, durante la epidemia de peste negra que asoló Europa, tuvo lugar el último parto, otra hija a la que llamaron Giovanna. Aquella de sus hermanas mayores, a quien más amaba, falleció a su vez durante un parto, hecho que desde entonces causaría pavor a Catalina y que habría marcado su curso vital. De pequeña era tan alegre que sus hermanos la apodaron Eufrosia. Catalina no tuvo una educación formal, pero según su biógrafo, a los 5 años tuvo una primera visión de Cristo y a tan temprana edad empezó su gusto por la soledad y la oración. Y a la edad de 7 años se consagró a la mortificación e hizo voto de castidad. A los 12 años, sus inadvertidos padres comenzaron a hacer planes de matrimonio para Catalina, pero ella reaccionó cortándose todo el cabello y encerrándose con un velo sobre su cabeza. Con el objetivo de persuadirla, sus padres la obligaron a realizar fatigosas tareas domésticas, que sin embargo Catalina se encerró más en sí misma, aún más convencida. Solo un suceso inusual, una paloma que se posó en la cabeza de Catalina mientras oraba, convenció a Jacobo de la sincera vocación de su hija. A los 18 años, tomó el hábito de la Orden Tercera de los Dominicos. Se sometía a cilicio y a prolongados periodos de ayuno, solo alimentada por la Eucaristía. En esta primera fase de su vida, estas prácticas eran llevadas a cabo en solitario. Seguramente en los carnavales de 1366, en la Basílica de Santo Domingo de Siena, vivió lo que describió en sus cartas como un matrimonio místico con Jesús, donde llevaba el prepucio de Cristo en el dedo a modo de anillo de bodas. Tuvo diversas visiones, como la de Jesucristo en su trono con San Pedro y San Pablo, después de las cuales comenzó a enfermar cada vez más y a demostrar aún más su amor a los pobres. Este mismo año murió su padre y en Siena se inició un golpe de estado. Sus hagiógrafos sostienen que en 1370 recibió una serie de visiones del infierno, purgatorio y el cielo, después de las cuales escuchó una voz que la mandaba a salir de su retiro y entrar en la vida pública. Comenzó a escribir cartas a hombres y mujeres de todas las condiciones y mantuvo correspondencia con las principales autoridades de los actuales territorios de Italia, en la que rogaba por la paz entre las repúblicas de Italia y el regreso del Papa a Roma desde Aviñón. Mantuvo de hecho correspondencia con el Papa Gregorio XI, a quien emplazaba a reforzar y reformar la creencia y la administración de los estados pontificios. Durante el periodo que duró la peste de 1374, Catalina acudió al socorro de los desgraciados, sin mostrarse jamás cansada, y además operó algunos milagros. Poco después, el 1 de abril de 1375 en Pisa, Catalina recibió los denominados estigmas invisibles, de modo que sentía el dolor, pero no eran visibles las llagas externamente. En junio de 1376, Catalina fue enviada a Aviñón como embajadora de la República de Florencia, con el fin de lograr la paz de dicha república con los Estados Pontificios y el mismo Papa. La impresión que causó Catalina en el Papa significó el retorno del pontífice a Roma el 17 de enero de 1337. Más feliz en otras ciudades de Italia, afirmó en ella su fidelidad a la Santa Sede. Respondió a las cuestiones capciosas de algunos sabios y de varios obispos de un modo que los confundía. Tras grandes trabajos e inmensas dificultades, reconcilió a los florentinos con el Papa Urbano VI, sucesor de Gregorio XI, colocando, el 18 de julio de 1378, una rama de olivo en el palacio en señal de paz. Se retiró más tarde a la más profunda soledad, pero de allí hubo de sacarle el cisma de Occidente. Apoyó al Papa Romano Urbano VI, que la convocó a Roma, donde vivió hasta su muerte el 29 de abril de 1380, a la edad de 33 años. Fue sepultada en la iglesia Santa María sopra Minerva, en Roma. Su cráneo fue llevado a la iglesia Santo Domingo de Siena en 1384 y un pie se encuentra en Venecia. De abril de 1662. Nace María II. María II de Inglaterra fue reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1689 hasta su muerte. Educada en la religión protestante, subió al trono después de la Revolución Gloriosa que dio lugar a la deposición de su padre, el rey católico Jacobo II. María nació en el Palacio de St. James en Londres. Hija mayor de Jacobo, duque de York, y su primera esposa, Lady Anna Hyde. Era sobrina de Carlos II y nieta de Edward Hyde, primer conde de Clarendon, quien durante mucho tiempo fue el consejero principal del rey. Aunque su madre tuvo 8 hijos, solo Marie y su hermana menor Ana sobrevivieron hasta la edad adulta. El duque de York se convirtió al catolicismo en 1668. Pero sus hijas tuvieron una educación protestante de conformidad con la orden de Carlos II. La madre de María murió en 1671 y su padre volvió a casarse en el 73, tomando como su segunda esposa a la princesa católica María de Módena, también conocida como María Beatriz d'Este. A los 15 años se comprometió con el estatúder protestante Guillermo, príncipe de Orange, que era hijo de su tía, la princesa María Enriqueta Estuardo, y del príncipe Guillermo II de Orange y Nassau. Carlos II se opuso al principio a la alianza con un gobernante holandés. Finalmente, bajo la presión del Parlamento y debido a que una coalición con Francia no era ya políticamente favorable, aprobó la unión. Presionado también por el Parlamento, el duque de York aceptó el matrimonio. Creía que de esta forma mejoraría su popularidad entre los protestantes. María y Guillermo se casaron en Londres el 4 de noviembre de 1677. Según algunos informes, la novia lloró durante toda la ceremonia. Después de su matrimonio, se fue a los Países Bajos, donde vivió como consorte de Guillermo. Aunque estaba dedicada a su marido, la pareja era habitualmente infeliz. Sus 3 embarazos acabaron en abortos o mortinatos y la ausencia de hijos sería la mayor fuente de tristeza de la vida de María. Su naturaleza animada y buen talante le hicieron popular entre los holandeses, pero su marido era a menudo frío y negligente y mantuvo durante mucho tiempo una relación con una de sus damas de honor, Isabel Villars, aunque con el tiempo llegó a sentirse más relajado en compañía de su esposa. La muerte de Carlos II sin descendencia legítima en 1685, el duque de York le sucedió como rey Jacobo II de Inglaterra e Irlanda. El nuevo monarca adoptó una controvertida política en relación con la religión. Su tentativa de conceder libertad religiosa a los que no eran anglicanos no fue bien recibida, ya que la técnica que eligió para conseguir sus objetivos fue anular las leyes del Parlamento mediante decretos reales. Algunos políticos y nobles protestantes entraron en negociaciones con el marido de María desde 1687. Después de que Jacobo tomara la medida de forzar a los clérigos anglicanos a leer en sus iglesias la declaración de indulgencia en mayo de 1688, su popularidad decayó. La alarma entre los protestantes aumentó cuando la esposa de Jacobo, María de Módena, dio a luz a un hijo en junio de ese mismo año. Porque a diferencia de María y Ana, ese niño sería creado como católico. Algunos alegaron que el muchacho no era en realidad hijo del rey, sino que fue llevado secretamente a la habitación de la reina para sustituir a su bebé nacido muerto. El 30 de junio de 1688, los siete inmortales solicitaron secretamente a Guillermo III venir a Inglaterra con un ejército. Al principio Guillermo permaneció renuente. Estaba celoso de la posición de su esposa como heredera de la corona inglesa y temía que se volviera más poderosa que él. María convenció a su marido de que no le interesaba tener poder político, diciéndole que no sería más que su esposa y que haría todo lo que estuviera en su poder para convertirlo en rey vitalicio. Guillermo acordó entonces invadir y emitió una declaración en la que se refirió al hijo recién nacido de Jacobo como el supuesto príncipe de Gales. También manifestó una lista de agravios cometidos por los ingleses y declaró que su propuesta de expedición era con el único objetivo de mantener instalada un parlamento libre y legal. El ejército holandés finalmente llegó a tierras inglesas el 5 de noviembre, después de haber regresado previamente a causa de una tormenta ocurrida en octubre. El ejército y la marina inglesa, que estaban disgustados, se acercaron a Guillermo. La confianza de los ingleses en Jacobo estaba tan deteriorada que no intentaron salvar a su rey. El derrotado monarca intentó escapar el 11 de diciembre, pero fue interceptado. Una segunda tentativa de fuga, el 23 de diciembre, resultó exitosa. Jacobo escapó a Francia, donde vivió en el exilio hasta su muerte. Las circunstancias que rodearon la deposición de su padre alteraron a María, pero Guillermo le ordenó parecer alegre en su llegada triunfante a Londres, por lo que fue criticada por parecer fría ante la grave situación de su padre. Jacobo también escribió una diatriba en la que criticaba su deslealtad, acción que afectó profundamente a la piadosa María. La convención parlamentaria convocada por el príncipe de Orange se reunió en enero de 1689 y hubo mucha discusión referente al curso de acción a seguir. Guillermo se sentía inseguro sobre su posición. Deseaba ser considerado rey y no un mero consorte. El único precedente para su monarquía databa del siglo XVI, cuando la reina María I se casó con el príncipe español Felipe y fue estipulado que éste tomara el título de rey. Aunque Felipe solo ostentó el título en vida de su esposa y le impusieron restricciones en su poder, Guillermo exigió seguir siendo rey, incluso después de la muerte de su esposa. Cuando algunos estadistas prominentes propusieron hacerla gobernante única, María, leal a su marido, rechazó la propuesta. El Parlamento aprobó la Declaración de Derechos el 13 de febrero de 1689, en la que se consideraba que Jacobo, con su intento de fuga el 11 de diciembre de 1688, había abdicado al gobierno del reino, y que el trono había quedado vacante. El Parlamento no ofreció la corona al hijo mayor de Jacobo II, Jacobo Francisco Eduardo, sino a Guillermo y a María como soberanos en conjunto. Sin embargo, se introdujo la condición de que el ejercicio único y completo del poder real, sería solamente ejecutado por el dicho príncipe de Orange, a nombre de los citados príncipe y princesa durante su vida juntos. La declaración fue ampliada más tarde para excluir del trono no solo a Jacobo y sus herederos, sino a todos los católicos, dado que se había encontrado con experiencia de que era incoherente con la seguridad y el bienestar de ese reino protestante ser gobernado por un príncipe papista. El obispo anglicano de Londres, Henry Compton, coronó juntos a Guillermo y a María en la abadía de Westminster el 11 de abril de 1689. Normalmente, el arzobispo de Canterbury realizaba las coronaciones, pero el arzobispo de ese tiempo, William Sancroft, aunque anglicano, rehusó reconocer la deposición de Jacobo II. El día de la coronación, la Convención de los Estados de Escocia, que estuvo más dividida que el Parlamento inglés, finalmente declaró que Jacobo no era más rey de Escocia. Ofrecieron a Guillermo y María la independencia de la corona escocesa, que aceptaron el día 11 de mayo. Incluso después de la declaración, todavía había apoyo sustancial a Jacobo en Escocia. El vizconde de Dundee formó un ejército y obtuvo una conveniente victoria en Kincrain el 27 de julio. Las enormes pérdidas sufridas por las tropas en Dundee, junto con una herida fatal que recibió el príncipe de la batalla, sirvieron para eliminar la única resistencia eficaz a Guillermo, y los levantamientos fueron rápidamente aplastados cuando sufrieron una resonante derrota el siguiente mes en la batalla de Dunkeld. En diciembre de 1689, el Parlamento aprobó uno de los documentos constitucionales más importantes en la Iglesia en la historia de inglesa, la Declaración de los Derechos. Esta medida estableció restricciones en las prerrogativas reales. Declaró, entre otras cosas, que el soberano no podía suspender las leyes aprobadas por el Parlamento, crear impuestos sin consentimiento parlamentario, vulnerar el derecho a la presencia de una solicitud, levantar un ejército armado durante tiempo de paz sin el consentimiento del Parlamento, negar el derecho de llevar armas a sus súbditos protestantes, interferir indebidamente en las elecciones parlamentarias, castigar a los miembros de cualquier cámara del Parlamento por cualquier cosa dicha durante los debates, referir fianza excesiva o infligir castigos crueles o insólitos. La declaración también trató la cuestión de la sucesión al trono. Tras la muerte de Guillermo III o de María II, el otro debía seguir reinando. Después, en la línea de sucesión seguía cualquier hijo de ambos, seguido por Ana, la hermana de María y sus hijos. Al final de la línea de sucesión estaría cualquier hijo de Guillermo que pudiera tener de cualquier otro matrimonio. De 1690 en adelante, Guillermo estaría a menudo ausente de Inglaterra, al principio luchando contra los jacobitas en Irlanda. Mientras su marido estaba lejos, María se encargaba de gobernar el reino. En este papel, demostró ser una gobernante firme, que incluso ordenó la detención de su propio tío, Henry Hyde, segundo conde de Clarendon, por conspirar contra la restauración de Jacobo II en el trono. En 1692, despidió y encarceló por cargos similares al influyente John Churchill, primer conde de Balburg. Este despido disminuyó en algo su popularidad y dañó la relación con su hermana. Ana apareció en el tribunal con Sara, obviamente apoyando el deshonrado Churchill, lo que condujo a que María exigiera con ira que Sara fuera despedida y desocupada de sus alojamientos. Más adelante, no acudiría a visitar a Ana durante el transcurso de su embarazo. Tras el nacimiento del bebé la visitó, pero el tiempo que estuvieron juntas lo pasó reprendiendo a Ana por su amistad con Sara. Las hermanas nunca se verían nuevamente. María murió de viruela a los 32 años en el Palacio de Kensington, el 28 de diciembre de 1694. Fue enterrada en la abadía de Westminster. A su muerte, comisionaron al compositor Henry Purcell para escribir la música funeraria titulada Music for the Funeral of Queen Mary. Guillermo quedó desolado por su muerte. Según algunos reportes decía que de ser el más feliz, ahora iba a ser la criatura más miserable de la tierra. Tras la muerte de María II, Guillermo III siguió gobernando como rey. El último hijo superviviente de la princesa Ana, Guillermo, duque de Gloucester, había muerto en julio de 1700. Como era claro que Guillermo III no tendría más hijos, el Parlamento pasó la ley de establecimiento de 1701 que decretó que después de Ana, la corona pasaría a su pariente protestante más cercano, Sofía de Hanover, y a sus herederos protestantes. Cuando Guillermo III murió en 1702, fue sucedido por Ana, y ella a su vez fue sucedida por el hijo de la difunta Sofía, Jorge I. De mayo de 1898. Ocurre la Batalla de Cavite. La Batalla de Cavite, llamada en los Estados Unidos como Batalla de Bahía de Manila, fue el enfrentamiento entre fuerzas navales estadounidenses y españolas ocurrido el 1 de mayo de 1898 en la Bahía de Manila en el contexto de la Guerra Hispano-Estadounidense. Diez días después de la explosión del acorazado USS Maine, el 15 de febrero de 1898, el comodoro Dewey, al frente del escuadrón asiático en Yokohama, recibió la orden de dirigirse a Hong Kong y allí prepararse para atacar Filipinas en caso de estallar la guerra con España. Dejó en Shanghái el anticuado buque de madera Monocacy y se dirigió acto seguido a Hong Kong, donde reunieron sus buques, cruceros protegidos, Olympia, Raleigh, Boston y Concord, y el cañonero Petrel. Una vez llegado allí, instruyó a sus tripulaciones, saliendo de la bahía de Hong Kong a hacer prácticas de tiro cada pocos días. En el mes de abril adquirió dos mercantes, el Nashan y el Zafiro, con carbón y otros pertrechos, e incorporó el aviso McCouch, armado ligeramente y perteneciente al Departamento del Tesoro. Además, reparó, pintó y puso a punto todos los buques en los astilleros de Hong Kong. El 22 de abril llegó un refuerzo sustancial con repuestos de munición para el resto de la escuadra, el crucero protegido Baltimore. El mismo día recibía el telegrama de que estuviese listo para zarpar inmediatamente, ya que la guerra era inminente. El día siguiente estalló la guerra, teniendo 48 horas de plazo para abandonar Hong Kong según las leyes de neutralidad británica. La escuadra de Dewey salió de Hong Kong el 25 de abril, y se dirigió a la vecina bahía de Mears, donde completó su alistamiento durante otros dos días, recibiendo noticias del consulado estadounidense sobre los preparativos españoles hasta que finalmente el 27 de abril zarpó hacia las Filipinas. Las fuerzas navales españolas del apostadero se reducían a dos cruceros de más de 3.000 toneladas, el Reina Cristina y el Castilla, y cinco cruceros de 1.000 toneladas. Sin embargo, dos de los últimos, el crucero Velasco y el Ulloa, tenían sus máquinas inútiles. Además, había tres cañoneros de 500 toneladas con algunas piezas de mediano calibre, de los que uno estaba inútil y otro destacado al sur de las Filipinas. Aparte, algunos transportes de guerra, cañoneros y lanchas guardacostas, todos armados ligeramente, y que no podían intervenir en el combate. Debido a ello, el contraalmirante Patricio Montojo y Pasarón pidió buques, cañones de costa y minas a Madrid, que finalmente decidió enviar minas demasiado tarde para ser utilizadas en el combate. El ejército disponía de algunas piezas de artillería, cuatro buses de 240 mm, seis cañones de 150 mm, que pese a estar anticuados podían causar algún daño a la escuadra de Dewey, además de cañones y buses de avancarga de escaso poder militar. A su vez, la Armada disponía de una decena de cañones de retacarga, procedentes de buques inútiles o dados de baja en Filipinas, de 160 y 120 mm que también podrían causar daños, además de cañones de avancarga. También disponía de 14 minas de funcionamiento eléctrico. Mientras el capitán general de las Filipinas, Fernando Primo de Rivera, era partidario de defender toda costa, Manila, el contraalmirante Montojo consideraba que la ciudad podría sufrir numerosas pérdidas materiales y humanas exponiéndose a un bombardeo, y prefería batirse en Subic, bahía de excelentes condiciones de defensa. Ordenó que se instalaran en Subic todas las minas, y cuatro de los seis cañones de 150 mm del ejército. Las otras dos se instalarían junto al arsenal de Cavite. El resto de artillería la repartió entre Manila y las islas del Corregidor, Fraile y Caballo, en la entrada de la bahía de Manila. En Manila se fabricaron de forma artesanal e improvisada más de 20 minas adicionales que se situaron frente a la ciudad y junto a Cavite. Al tener noticias el 25 de abril de que la escuadra de Dewey había zarpado de Hong Kong, Montojo zarpó con la suya hacia Subic. Allí no se habían completado las obras, por negligencia o mala voluntad. En la entrada de la bahía se averió el crucero Castilla, que debió ser remolcado. Por todo ello, Montojo decidió que presentaría batalla en Cavite, ya que ni él mismo ni tampoco el nuevo capitán general querían ver Manila expuesta a un bombardeo. Fue junto al arsenal el 30 de abril, cuando Dewey ya había llegado a las costas filipinas. El contraalmirante Patricio Montojo disponía del buque insignia, el crucero de primera clase Reina Cristina de 3.520 toneladas, con seis cañones de 160 mm, Ontoria y dos tubos lanzatorpedos. Además, el crucero de madera Castilla de 3.342 toneladas, con cuatro cañones de 152 mm y dos de 120 mm, sin capacidad de movimiento. Los cruceros de segunda clase, Isla de Cuba e Isla Luzón, de 1.045 toneladas con cubierta, protective y cuatro cañones Ontoria de 120 mm, y los cruceros de segunda clase Don Antonio de Ulloa y Juan de Austria, de 1.150 toneladas y cuatro cañones Ontoria de 120 mm y dos tubos lanzatorpedos cada uno, ya que estaban sin capacidad de movimiento. Además, contaba con el cañonero Marqués del Duero, de 500 toneladas y un cañón Ontoria de 120 mm. En total, reunía 27 cañones con calibres comprendidos entre los 160 y 120 mm. Por otra parte, la flota estadounidense estaba compuesta por el buque insignia USS Olympia de 5.870 toneladas con blindaje de 120 mm, 4 cañones de 203 mm y 10 de 127. Los cruceros protegidos USS Baltimore, USS Raleigh y el USS Boston. El clasificado como cañonero, pero de hecho con cubierta protectora, USS Concord, y el cañonero USS Petrel de 892 toneladas. Reunido un total de 10 cañones de 203 mm, 23 de 152 y 20 de 127 milímetros, la mitad de ellos de tiro rápido. La escuadra de Dewey llegó la noche del 30 de abril a Subic. Al encontrar ahí a Montojo, entró en la bahía de Manila sin que los cañones de la entrada hiciesen apenas un par de disparos contra él, sin ningún efecto, y llegó frente a la ciudad. Al no ver allí a la escuadra española, se dirigió hacia Cavite, donde la encontró bastante agrupada en la mañana del 1 de mayo. Los españoles abrieron fuego cuando los norteamericanos estaban todavía a más de 6 kilómetros, distancia demasiado alejada para poder hacer blanco con los medios de la época. Los norteamericanos esperaron estar a unos 4 kilómetros para responder. Eran las 6 menos cuarto de la mañana. La escuadra estadounidense hizo varias pasadas en línea de fila, disparando ora por una banda, ora por otra, mientras los buques españoles, casi parados o totalmente quietos, les respondían. Los estadounidenses dispararon 9 veces más proyectiles que los buques españoles debido a sus cañones de tiro rápido. Viendo que no conseguía nada, Montojo se lanzó con su insignia Cristina y el Don Juan de Austria armados de tubos lanzatorpedos para intentar torpedear el buque insignia de Dewey. Un chaparrón de proyectiles detuvo el ataque, averiando gravemente el crucero insignia de Montojo y forzando la retirada hacia la línea española. Los estadounidenses prosiguieron con su fuego ya a unos 2 kilómetros entre las dos escuadras. Como consecuencia de ellos, los cruceros españoles mayores, el Reina Cristina y el Castilla, resultaron incendiados. Habían sufrido daños considerables también el Ulloa y el Marqués del Duero. Montojo trasladó su insignia a la isla de Cuba. A las 7:35, Dewey recibió una noticia borrosa que parecía indicar que solo quedaban 15 granadas por cañón de 127 milímetros en su buque insignia, el Olimpia, por lo que decidió retirarse, sin dejar de disparar en el proceso, con toda la escuadra a la ensenada de Panga, donde los esperaban Maculot y los transportes Nassant y Zafiro. Mientras tanto, Montojo ordenó abandonar los incendiados Cristina y Castilla. En el proceso, murió alcanzado por una granada enemiga del comandante del Cristina, Luis Cadarso y Rey. Montojo desembarcó en Cavite para curarse de una contusión en la pierna. Allí fue felicitado por el comandante del arsenal, Enrique Sostosa Ibáñez, por haber rechazado el ataque de estadounidense. Montojo le replicó que estaba vencido y le encargó, si Dewey regresaba, varar los buques y desembarcar a las tripulaciones. Mientras tanto, él mismo se marchaba a Manila. Dewey transbordó carbón y municiones de sus transportes. Entonces, se comprobó que la nota anterior de que quedaban pocas granadas era un error y que solo se había disparado 15 granadas por cañón de 127 milímetros. Sin embargo, Dewey decidió esperar a que se dispersase el humo del combate para ver cómo había quedado la escuadra española. Los incendiados Cristina y Castilla, abandonados a sus incendios, explotaron. Al oír esto, Dewey regresó disparando sobre los buques que estaban siendo varados contra los inútiles y sin tripulación Velasco y Lezo, explotando este último por la pólvora que tenía a bordo, y también sobre el arsenal de Cavite. De los dos cañones de 150 milímetros que defendían este, solo uno pudo hacer fuego durante el combate, y no alcanzó ningún blanco, por tener las alzas marcando 8 kilómetros, muy por encima de la distancia real del enemigo. Los estadounidenses prefirieron disparar mucho a disparar bien, logrando un 1% de impactos que alcanzaron sobre todo a los dos buques mayores de Montojo. Los españoles solo lograban alcanzar el Baltimore, que perdió dos cañones por un único y afortunado disparo español, y provocar un pequeño incendio en el Boston. Los estadounidenses reconocieron un muerto y 9 heridos, cifras puestas en duda tanto por las autoridades españolas como por testigos neutrales. Los españoles sufrieron 60 muertos y 222 heridos en la escuadra, y 17 muertos y 49 heridos en el arsenal, un herido más en unos buques inútiles. Con esta batalla, Dewey controló la bahía de Manila y ello animó a los filipinos a sublevarse contra los españoles. A Dewey se le ascendió contra el almirante como recompensa por dicha victoria. Por haber abandonado la escuadra antes de haber finalizado el combate, Montejo fue encausado y expulsado de la armada, readmitiéndosele más tarde en la reserva. El almirante estadounidense Dewey habló a su favor por carta, señalando que a pesar de la antigüedad de los barcos españoles, supo defenderse muy bien con los pocos medios de los que disponía. De los buques españoles perdidos en el combate, los estadounidenses volvieron a poner en servicio una vez finalizada la guerra el Isla de Cuba, el Isla de Luzón y Don Juan de Austria, que apenas habían sufrido daños durante el combate y estuvieron en servicio en Filipinas durante varias décadas, sufriendo después suerte diversa. Los demás naufragios fueron declarados pérdida total, irrecuperable y desguazados. De mayo de 1816. Sucede la Batalla Naval de los Frailes. La Batalla o Combate Naval de los Frailes fue un enfrentamiento entre una escuadra expedicionaria republicana que se dirigía a desembarcar tropas en Venezuela y una española que patrullaba las aguas del Caribe en los alrededores del archipiélago de los Frailes. La escuadrilla republicana, con superioridad numérica, derrota a los españoles y captura a sus dos barcos, el bergantín Intrépido y la goleta Rita. Con las goletas antiguas, las escuadras del almirante Luis Brión se trasladaban al lugar del enfrentamiento. Después de la victoria obtenida en los Frailes, el Libertador ascendió a almirante de la República después del combate. La expedición republicana pudo arribar triunfante el 3 de mayo de 1816 al puerto de Juan Griego, y el 7 del mismo mes, una asamblea encabezada por el general Juan Bautista Arismendi ratificó los poderes especiales que le habían sido conferidos a Bolívar en Los Cayos. Desde allí, las fuerzas expedicionarias de Bolívar se dirigieron a Carúpano, donde proclaman la abolición de la esclavitud y continúan hacia Ocumare de la costa, llegando hasta Maracay. Acosados por los realistas, tuvieron luego que dejar parte del parque en la playa, así como la mitad de los soldados, quienes bajo el mando de Gregor MacGregor, emprendieron una épica retirada por tierra a través de los valles de Aragua, retornando hacia Oriente en lo que se conoce como la retirada de los 600, para unirse allí al ejército de Oriente. De mayo de 1773. Nace Giuseppe Acerbi. Giuseppe Acerbi fue un explorador, naturalista, arqueólogo, diplomático y un propietario de tierras italiano. Es educado por sus padres y después por un tutor, que se diploma en Derecho en 1794 en la Universidad de Padua. Conocedor de las más importantes lenguas europeas, estaba políticamente cerca de los jacobinos. Efectúa un gran viraje al norte de Europa en 1798. Visita Suecia, Finlandia, Laponia y el Cabo Norte, con Bernardo Velotti, hijo de un banquero de Brescia. En Suecia, incorpora a la expedición a un meteorólogo, un médico, un entomólogo y un botánico. Su informe del viaje se publica en inglés en dos volúmenes con el título Viajes a través de Suecia, Finlandia y Laponia al Cabo Norte, en los años 1798 y 99. Es traducido al alemán y al francés. Allí aparecen sus observaciones de los pueblos autóctonos, de su cultura y su moral. Fue el primero en describir la sauna finlandesa y de utilizarla, y de transcribir poesías del norte de Finlandia, aún muy conocidas en ese país. Si mi bien amado viniese, Dors Dors pequeño pájaro, el poema de Antikeski sobre la inundación del río Tornio en 1777, devenida en canto religioso. A su vez, registra la melodía de la canción No temas pueblo de Finlandia, así como la melodía del Kalevala. Era más conocido en Finlandia que en su propio país. Se hace célebre por estas obras y se le invita a los salones aristocráticos, conociendo muchos personajes importantes como Goethe, Madame de Stael, Malthus y Klopstock. Resulta parte de una delegación de la República Cisalpina, encontrándose con Napoleón Bonaparte en París. En su libro, critica fuertemente al gobierno sueco, lo que genera una protesta contra él. El gobierno francés sostenía a los suecos, y Acerbi es arrestado en París y sus revistas confiscadas. Este incidente le trae consecuencia de terminar su carrera diplomática. Retorna a Castelgofredo, donde se dedica como plantador de viñas y a escribir su obra De las viñas italianas. Es posiblemente por el rencor de la humillación pública en París que cambia de ideas políticas. En 1814 está presente en el Congreso de Viena y es nombrado cónsul general de Austria a Lisboa por Metternich. Pero no verá jamás la capital portuguesa, porque se decide a permanecer en Milán para dirigir la revista de la Biblioteca Italiana, que aparece a partir de 1816, financiada por el gobierno austriaco. En septiembre de 1825, cesa en la revista porque es nombrado cónsul de Austria en Alejandría, Egipto. Robustino Gironi y Francesco Carlini lo reemplazan. Visita este país, así como la Nubia, y recolecta numerosas antigüedades, todas de la compañía de la célebre expedición del egiptólogo francés Jean-François Champion. Comienza a padecer de sus ojos y vuelve a Italia en 1834, siendo consejero del gobierno de Austria en Venecia. En 1836 se retira definitivamente a Castelgofredo. La última década de su vida administra sus bienes, trabaja con gusanos de seda y escribe sus crónicas de sus viajes a Egipto, que no finaliza antes de su muerte en 1846. El premio Acerbi, un premio literario internacional, fue nombrado en su honor. Es otorgado por la comuna de Castelgofredo cada año. 4 de mayo de 1757. Nace Manuel Tolsá. Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión fue un reconocido arquitecto, ingeniero y escultor español que vivió y desarrolló su actividad en Nueva España desde el 1791, en donde quedó encargado, casi hasta su muerte, como director de escultura de la Real Academia de San Carlos. Fue responsable de terminar de construir la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a principios del siglo XIX. Inició su formación en Valencia en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y desde 1780 continuó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Fue discípulo de Bartolomé Ribelles, Vicente Gascó y Antonio Gilabert en arquitectura y en escultura de Juan Pascual de Mena. En 1784 obtuvo en la Academia Madrileña el segundo premio de primera clase de escultura, tras Julián de San Martín, por un relieve con el tema de entrada triunfante de los Reyes Católicos en Granada, del que se conservan algunos fragmentos en la misma Academia. Académico de mérito en 1789, por un relieve con el tema de Jesús y la mujer adúltera, el mismo año solicitó la plaza vacante de director de escultura en la Real Academia de San Carlos de la Ciudad de México, que le fue concedida en 1790. Llegó a la Nueva España en 1791 con los libros, instrumento de trabajo y copias de esculturas clásicas. Radicado en México, en 1803 recibió el nombramiento de escultor de cámara honorario. Contrae nupcias con una dama novohispana, María Luisa Sanz Tellez Girón, en el puerto de Veracruz. El ayuntamiento le encarga la supervisión de las obras de drenaje y abastecimiento de aguas de la Ciudad de México y la reforestación de la Alameda Central. Por estos servicios no recibió compensación alguna. Después se dedicó a distintas obras artísticas y civiles por las cuales se le recuerda. Además, fabricó muebles, fundió cañones, abrió una casa de baños y una fábrica de coches, e instaló un horno de cerámica. Su retrato fue pintado por Rafael Ximeno y Planes, cuando Tolsá fue director de escultura de la Real Academia de San Carlos en la Ciudad de México. En 1816 solicitó a la Real Academia de San Fernando la jubilación por motivos de salud o ser promovido a otro destino, y pidió ayuda al rey para que le pagase lo que se le debía del Tribunal de la Minería de México. Murió a causa de una úlcera gástrica en ese mismo año. Fue inhumado en el Panteón del Templo de Santa Veracruz en la Ciudad de México. Thank you. 5 de mayo de 1937. Muere Camillo Berneri. Camillo Berneri, también conocido como Camillo Dalori, fue un profesor de filosofía, escritor, propagandista y militante anarquista italiano. Nació en la localidad italiana de Lodi el 20 de mayo de 1897. En su juventud militó en los Juventudes Socialistas. Llegó a participar en la Primera Guerra Mundial, siendo herido en combate. Más tarde, estudió filosofía en la Universidad de Florencia, donde fue discípulo de Gaetano Salvemini. Se graduó en 1922 y comienza a impartir clases en dicha universidad. Militaría en la Unione Anarchica Italiana. Exiliado de Italia con el ascenso al poder de las fuerzas fascistas lideradas por Benito Mussolini, se traslada a España, a donde llega en 1936. Tras el estallido de la Guerra Civil, organizó, junto a Carlos Rosselli, la primera columna de voluntarios italianos para combatir en el Frente de Aragón. Incorporado a la columna miliciana de Joaquín Ascaso, tuvo que abandonar el frente por problemas médicos y regresa a Barcelona, donde crea y fue editor jefe del periódico Guerra di Clase, colaborando también con la emisora de radio de la CNTFI de Barcelona. Fue un acérrimo defensor de la Revolución Social Española del 36. En cambio, se mostró muy crítico tanto con la participación de la CNTFI en el gobierno de la República como con el extremismo anarquista. Durante su estancia en Barcelona, Berneri llegó a estar bajo vigilancia de la policía secreta de Italia fascista, la OBRA. Durante el transcurso de las llamadas jornadas de mayo del 37, fue detenido por un grupo no identificado y asesinado junto a su secretario, Francesco Barbieri, en circunstancias desconocidas. Sus cuerpos serían encontrados en las calles del centro de Barcelona durante la noche del 5 al 6 de mayo. La prensa anarquista de la época acusó a miembros del Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC, de ser responsables de la detención, por lo que algunos autores han atribuido frecuentes sus muertes a los sectores comunistas. No obstante, ya en junio de 37, un informe oficial de la CNT habría señalado la participación del asesinato de agentes de la OBRA, los cuales habrían actuado en convivencia con los elementos profascistas del partido Estat Català. Con posterior, esta versión, que implica a la policía secreta de Mussolini, ha sido apoyada por cierto de historiadores. Fue asesinado en la Plaza del Ángel de Barcelona. We'll be right back.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.